Padre, Padre amoroso y santísimo, qué privilegio es para venir ante tu trono, para abrir tu santa palabra y escuchar tu voz, y para levantar nuestras voces a ti ante tu trono, sabiendo que el Dios del universo escucha a nuestras peticiones. Señor, queremos ser mejor discípulos de Cristo. Queremos seguirle. Y para seguirle tenemos que conversar contigo. Y en verdad, este es nuestro privilegio, que tenemos no por la justicia en nosotros, mas por la posición que tenemos en Cristo. Entonces, Señor, primero gracias por enviar tu Hijo para morir por nosotros, para derramar su sangre, para perdonarnos y para comprar el Espíritu Santo, para llenarnos, para controlar nuestros pensamientos y deseos, nuestras peticiones, oraciones, y para abrir nuestras orejas, para escuchar a tu voz. Entonces, Señor, te pedimos por tu obra en nosotros en esta hora y en la hora que viene y en toda esta semana y en verdad en el resto de la eternidad, que podemos vivir vidas que santifican tu nombre más que todo. Te pedimos todo eso en el nombre glorioso de Jesús nuestro Salvador. Amén. Muy bien, continuamos nuestro estudio del Evangelio de Lucas hoy. Y la semana pasada, pues dos semanas pasadas, hemos visto la gran historia del buen samaritano. Y en eso hemos visto que llega en el contexto de Lucas 9, versículo 51, hasta capítulo 19, versículo 44. Esta gran sección de Lucas es la sección del viaje de Jesús. Empieza en versículo 51 de capítulo 9 con Jesús poniendo su rostro a ir a Jerusalén para cumplir el plan de Dios por nuestra redención. Él sabía que tenía que ir a Jerusalén para sufrir, morir, resucitar y ascender a la diestra del Padre. Todo eso fue la única manera en que él podía cumplir el plan de Dios para traer su reino a la tierra y cumplir la voluntad de Dios en la tierra como es hecho en los cielos. Entonces, él estaba en viaje. Y en este viaje, él estaba enseñando, entrenando sus discípulos en cómo caminar con él en este viaje a la cruz, resurrección y ascensión. Y al mismo tiempo, tenemos el privilegio de andar con Cristo en este viaje y aprender de Cristo como un discípulo, cómo andar con Dios. Y cuando andamos con alguien, cuando estamos en viaje con alguien, el privilegio que tenemos, si nos gusta el con quien estamos andando, es para conversar con ellos. Y como sabemos, hay una buena conversación tiene las dos direcciones. No es solamente alguien, como ahora mismo, alguien hablando a ustedes. Este no es una conversación, este es predicación o enseñanza, es una dirección. Pero Dios quiere una conversación con nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere que le amamos con todo nuestro ser. Una relación de amor, parte de eso es una conversación. Es los elementos más sencillos de este amor, es esta conversación. Y vamos a ver en nuestro pasaje hoy las dos direcciones de esta conversación de Dios. Primero, en versículos 38 hasta 42 de capítulo 10, vamos a ver que Dios habla directamente a nosotros y es nuestro placer, es nuestro, pues, la cosa más necesaria de toda la vida es para escuchar de la palabra de Dios. Y segundo, vamos a ver que también tenemos este gran privilegio de hablar a Dios y Él escucha a nosotros. Y Él quería entrenar sus discípulos y nosotros con cómo orar en una manera que Dios se complace de responder a esas oraciones. Entonces encontramos lo que muchos llaman el Señor nuestro, esta oración del Señor, o en verdad, la oración de los discípulos a su Señor. Entonces vamos a ver estas dos partes en Lucas 10 y 11 hoy. Primero entramos en el texto con la primera parte, escuchando la voz de Dios. En capítulo 10, versículo 38. Mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos. Y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Es una historia bien famosa y con qué podemos relacionar, creo. Siempre cuando hay trabajo para hacer en la casa, especialmente para limpiar la casa, no sé cómo, pero mis niños saben inmediatamente, están corriendo en cualquier dirección. ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás? Pues tengo esta tarea que tengo que hacer. Pues no tenía que hacerlo 15 minutos antes, pero cuando llegó el tiempo de limpiar, de hacer el trabajo, pues no tenían, pues tenían una multitud de excusas. Y podemos imaginar el estrés, las preocupaciones de Marta cuando el rey del universo está visitando a su casa. Y con Jesús sabemos que en este viaje, él no viajó solo. Él vino con los otros discípulos. Entonces había una multitud llegando a su casa para enseñar y podemos imaginar todos los detalles de limpiar la casa, de preparar la cena, de pues todo, un montón de cosas. Y aquí está Marta con todas esas preocupaciones y en verdad son buenas preocupaciones. Su deseo es para preparar, buenas tardes, es para preparar, estamos en Lucas 10, 38. Marta y María. Y Marta está preocupado con buenas cosas, preparando la casa por su Señor. Y quería presentar una buena casa, una buena cena por su Señor. Y está tan preocupado haciendo todos los detalles y ella piensa, pues, ¿dónde está mi hermana María? Pues ella debe estar ayudándome. Entonces ella busca y ¿dónde está? Sentado. Claro, estoy trabajando, él está sentado aquí y haciendo ¿qué? Escuchando a Jesús. Pues primero, hay algo radical con eso en verdad, que tal vez no sentimos o no vemos, pero en su cultura esto era raro. Una mujer no se sienta a los pies de un maestro para aprender como un discípulo. Esta fue por los hombres, los hombres en preparación para ser maestros en su propio lugar. Pero aquí estaba una mujer escuchando a Jesús. Y hemos visto en Lucas especialmente que el mensaje de Jesús es radical. Y es radical en una razón, porque es por todos. Es por todos, por mujeres, por hombres, por los viejos, por los niños, por los ricos, por los pobres. Este mensaje es por todos que quieren humillarse y sentarse a los pies de Jesús y aprender de Él. Esta palabra es por ellos, porque todos necesitan esta palabra. Y Jesús está enseñando, y aquí está María, sentado a sus pies, escuchando. Y Marta, su primera reacción, leemos en versículo 40, Marta se preocupaba con todos los preparativos, acercándose a Jesús le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Ella no escucha mi voz, aparentemente quiere escuchar a su voz, con su voz, diga a ella que necesita ayudarme. pues tanto, pues puedo imaginar su su carácter a este momento tan tan estresado. Y respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, no te preocupes. Y cada vez que Dios o Jesús, el Hijo de Dios, repite un nombre en las Escrituras, es una indicación de amor. Abraham, Abraham. David, David. Samuel, Samuel. ¿Qué está diciendo? Pues en todo el pues, ruidoso mundo en que vivimos. Sí, sí, Benjamín. Sí, señor, yo sé, pero tengo esas cosas. Benjamín, no, Benjamín. Oh, tengo que tomar pausa. Marta, escucha a mi voz, porque te amo y tengo algo mejor por ti que todas tus preocupaciones. ¿Y qué es? Versículo 41. Marta, Marta. Tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria para sentar a sus pies y escuchar a su voz. Y tenemos que preguntar, hay tantas cosas que pensamos que tenemos que hacer, pero Jesús dice que hay una sola cosa que es necesario. Y tenemos que preguntar, ¿por qué hago todas esas cosas que son buenas? Dios nos ha dado responsabilidad para trabajar. Si somos padres, Dios ha dado a nosotros responsabilidad para cambiar los pañales. Tenemos que preparar la cena. Tenemos que limpiar la casa, limpiar la yarda. Tenemos que hacer estas cosas. Y no son solamente cosas que tenemos que hacer. Podemos adorar a Dios haciendo esas cosas. Marta tenía que limpiar la casa para preparar por Dios. Y esta fue parte de su adoración por su Señor. Pero al fin de cuentas, todas esas cosas, había una sola cosa que era necesario sobre todo eso. ¿Y qué fue? Para sentarse a los pies de Jesús y escuchar de su voz. Es tan fácil por nosotros ser tan preocupados con las cosas que son importantes, pero al fin de cuentas secundarias a la persona santa de Jesús. Si trabajamos, lo hacemos para la gloria de Jesús. Si cambiamos pañales, lo hacemos en la mejor manera que podemos y con una actitud de gozo, si podemos. ¿Para qué? Para la gloria de Jesús. Pero si tenemos la oportunidad para pasar 5 minutos a sus pies, para escuchar de su voz, esta es una indicación que, pues, que nuestro corazón se deleite en Dios y todo lo demás que hacemos que es necesario. La única cosa que queremos hacer al fin de cuentas es pasar unos minutos con nuestro Salvador. Y Él dice a Marta, quita las preocupaciones, pasa esos minutos a mis pies escuchando mi voz. Y Él dice que este es la única cosa necesaria. También Él dice 42, María ha escogido la parte buena. Su provisión, su comida es pasar tiempo con Jesús. Esta no es solamente necesario que tiene que hacer, escuchar de la voz del Señor. No, este es su deleite, este es su gozo, su placer, su herencia. Es para pasar tiempo con Jesús. En este mismo contexto, cuando el experto en la ley preguntó a Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Su pregunta era algo en el futuro, para experimentar la vida eterna, la vida de resurrección. Pero aquí estaba la vida en su presencia y tenía la oportunidad para experimentar la vida eterna que es. Conocer a Dios. En el futuro, en los nuevos cielos y nuevas tierras, el centro de todo no serán los pañales, no serán el trabajo, el dinero, cualquier cosa en que podemos ser tan preocupados. El centro de todo en el trono es Dios. Dios, el gozo de nuestro corazón. Y Él nos da la oportunidad hoy en día para probar del gozo de la eternidad. Aquí estaba Jesús en medio de estas mujeres, en su propia casa, y estaba demasiado preocupada con otras cosas. Esta no es para decir que debemos sentir culpables por las cosas que tenemos que hacer. Y en verdad hay estaciones en la vida. Es decir, si eres una madre con un bebé, pues has pasado 24 horas del día cuidando el bebé, y con los 5 minutos que tienes, probablemente su primer deseo no es para leer la Biblia en silencio, o tal vez es silencio por lo menos. Pero Dios quiere darnos la parte buena. Dios quiere darnos lo mejor, y por eso Él ha dado a nosotros Jesús. Y Él ha dado a nosotros el gran privilegio de que a cualquier punto en el día podemos abrir esta palabra y escuchar directamente la palabra de Dios. Cada verbo, cada letra aquí es inspirada por Dios y dado a nosotros para santificarnos. Él ha dado a nosotros el mejor parte. Este es mejor que oro, mejor que postres o miel o cualquier cosa. Esta palabra de Dios es dulce y rico. Y Él nos da la oportunidad para experimentar esta mejor parte. Entonces, ¿cómo podemos demostrar vivir en experimentando esta parte mejor que Dios ha dado a nosotros? Primero, individualmente, podemos separar tiempo en nuestros horarios tan llenos con otras prioridades que Cristo ha dado a nosotros para pasar tiempo en su palabra. Es tan importante. Si queremos crecer como cristianos, tenemos que estar en conversación con Dios. En la primera parte de esta conversación no empieza con nosotros y nuestros problemas. Empieza con la transformación, renovación de nuestras mentes que viene de escuchar de la palabra de Dios. Si solo estamos escuchando del mundo, no seremos transformados. Seremos conformados a este mundo. Para ser transformados, para vivir la vida cristiana, tenemos que escuchar de la palabra de Dios. Y para mí lo que encuentro como más útil es para tratar de dormirme más temprano, para que pueda levantar unos minutos más temprano para leer, como una de las primeras cosas que hago en el día, para que tengo en mi mente oportunidad para reflexionar en la palabra de Dios durante la semana o durante el día. Y entonces individualmente tenemos responsabilidad. Si pasamos tiempo en la palabra y hemos leído y no sentimos que estamos aprendiendo, pues primero, y vamos a ver eso en la segunda parte, pero es mejor para empezar con oración, pidiendo que Dios por su Espíritu abre nuestro entendimiento para recibir su palabra y para poner en práctica lo que leemos. También Dios ha dado a nosotros recursos, a su iglesia, para crecer. Hombres que tienen dones espirituales para enseñar y para explicar la palabra de Dios. Siempre el centro de escuchando la voz de Dios es directamente de Dios por su palabra. También Él ha dado a nosotros guías de estudio, como Biblias de estudio que muchos tienen, o si ustedes tienen interés y no lo tienen, por favor, habla con nosotros y podemos ayudar. Hay muchos buenos, como el de John MacArthur o de otros, que tienen por abajo notas que tratan de dar la significancia de la Escritura, pero siempre el énfasis es en la palabra de Dios. También hay buenos maestros que tienen sus enseñanzas por internet o por radio. Y también tenemos en nuestro sitio de web unos recursos nombrados que siempre hay otros también. Pero todo eso es un montón de recursos que existen, pero el costo más central es eso. Queremos escuchar la voz de Dios y queremos cambiar nuestros horarios si podemos para llenar tanto tiempo que tenemos en su palabra. Lo más tiempo que pasamos con Dios en su palabra, estaremos conformados más y más a Él. Y parte de eso debe ser la reunión de la iglesia juntos que tenemos, porque Dios ha dado a diferentes hombres los dones de explicar la palabra. Y Dios, cuando hablamos y enseñamos de la Biblia, Dios está hablando. Pues siempre como hombres hacemos errores, y no quiero decir que todo lo que nosotros como maestros dicen es 100% correcto, es nuestro deseo que sea. Pero es su responsabilidad también, primero para venir y escuchar, y segundo, regresar y estudiar y decir, en verdad, ¿eso es lo que dice Dios o no? Porque la autoridad no es de nosotros, es Dios y su palabra. Y el mejor parte, al fin de cuentas, de todo lo que tenemos en nuestros días, el tiempo más gozoso es para pasar con Dios en su palabra. Muy bien, ese es el primer parte, escuchar de la palabra de Dios. Segundo, tenemos el privilegio de orar a Dios. Él no solamente habla a nosotros, Él quiere escuchar de nosotros como hijos. Leemos en Lucas 11, versículo 1. Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Es interesante, ¿no? Los discípulos pasan mucho tiempo con Jesús, pero nunca escuchamos los discípulos preguntando a Jesús, por favor, enséñanos cómo predicar. Por favor, Jesús, enséñanos cómo expulsar los demonios. No, ellos han visto cosas increíbles de Jesús y Él fue el predicador mejor de todo el universo. Pero la cosa que ellos querían saber de Jesús más que todo era eso. Enséñanos cómo orar. Aparentemente había algo radical en su oración que ellos nunca han escuchado. Tal vez su intimidad con Dios, su reverencia hablando a su padre, los temas de su oración, no sé exactamente qué fue, pero escuchando a Jesús y nota que su oración, por ellos a escuchar y querer aprender cómo orar como Él, tenía que ser audible. Estaba orando con voz alta. Y ellos escuchaban y querían sentarse a sus pies y aprender cómo orar. Y tenemos el privilegio dos veces en las Escrituras, en Mateo 6 y otra vez en Lucas 11 aquí, para aprender directamente de Jesús cómo orar. Este es importante porque cuando Jesús explica esos dos veces en Mateo 6 y Lucas 11, cómo orar, Él no está dando una oración que debemos repetir sin pensar. En Mateo 6, Él explica eso. Pues los fariseos les gustan usar las mismas frases y repetir y repetir y repetir por muchos otros a escuchar y solamente ellos escuchan. Dios no escucha este tipo de oración. Y muchos de nosotros venimos de iglesias o denominaciones que repiten y repiten y repiten el Señor, el Padre nuestro, pero sin entender la significancia. No creo que es una mala cosa para memorizar, claro, para memorizar esta oración. Espero que todos tienen memorizados este Padre nuestro, esta oración. Pero el punto de la oración es para usar como un modelo por nuestra oración. ¿Cómo yo sé eso? Pues tengo aquí por el boletín las diferencias, pues los versículos de la oración en Mateo 6 y en Lucas 11. Vemos en las letras mayúsculas los que encontramos en Lucas, que es un poco más corto que lo que encontramos en Mateo. Este es decir, la importancia es en los temas que Jesús está diciendo, empieza con esas ideas y úsalo como, no sé cómo decir en español, pero alguien toca la guitarra y empiezan con unas notas y después hay un, en inglés, un riff. Ya, yeah, claramente soy, no puedo cantar ni tocar la guitarra. Pero empiezan con un tono y hay variaciones, pero tienen más o menos el mismo tono. Este es parte de la idea de eso. Este es un esquema, un modelo, pero empezamos con la idea y hay un montón de direcciones que podemos ir debajo de cada tema. Y lo que quiero hacer es en verdad no predicar, quiero pasar unos minutos en meditaciones sobre los temas que encontramos en esta oración del Señor nuestro. Pero más que eso, mi deseo es que primero, todos tenemos por memoria esta oración. Y segundo, que lo usamos en nuestras oraciones. Porque no sé si alguien ha tenido la misma experiencia que yo he tenido, pero he decidido, ok, voy a pasar 30 minutos en oración. Voy a ser un hombre muy espiritual y separarme y orar. Y he pasado 2-3 minutos nombrando todas las personas que tienen necesidades y pues todo lo que veo en mi vida. Y después de los 2 minutos me busca mi reloj y ya. 2 minutos y tengo 28 minutos más. ¿Qué voy a hacer con mi tiempo de oración? Pues este es un problema. Y el problema es que he empezado con yo, con mis problemas, no con mi Biblia abierta, no con un esquema en mi mente, solamente es lo que viene de mi mente y ya, he terminado. Entonces, este nos da un esquema para reorientar nuestras oraciones en una manera que Jesús dice, ese es el tipo de oración a que Dios el Padre responde. Vamos a ver 6 partes de esta petición. Vamos a ver, y he tratado para ayudar con memoria, todos empiezan con P. Pero unos son estrechados un poco más que otros. Pero la cosa primaria es empezar con Dios y después pensamos en nosotros. Primero Dios y después nosotros. Jesús dice, versículo 2, Él les dijo, cuando ores, decid, Padre. Padre. Este es radical. Él empieza con Padre. Está bien para empezar, oh Creador del universo, oh Rey de Reyes. Sí, todo es bueno. Pero Jesús invita a sus discípulos a nombrar a Dios su Padre. ¿En qué pensamos cuando pensamos en Dios como Padre? Pues pienso en 2 cosas. Primero pienso en un Dios, en una persona amorosa. Una persona que me ama y que tiene la sabiduría y un plan perfecto para mi vida. Y eso es lo que Él quiere elicitar. Por unos de nosotros no tenemos padres así. Y para nombrar a Dios como nuestro Padre, sienta un poco como, no es un Padre, Él es mi Dios, pero tengo mala relación con mi Padre. Pero este es triste. Y lo siento que Dios no ha bendecido como un Padre que refleja el Padre Celestial. Pero al fin de cuentas, cada persona, aunque tal vez no tenemos un Padre que nos ama aquí en la tierra, todos que son cristianos tienen un Padre que le ama perfectamente en los cielos. Y en cada manera en que su Padre terrenal te ha fallado, tu Padre Celestial nunca va a fallarse. Por todos los pecados de los padres de este mundo, toda su tontería, hay un Padre perfectamente sabio que nos ama al punto que enviar su Hijo unigénito para morir por nosotros. Y si Él ha dado su Hijo unigénito para nosotros, no hay nada que Él no va a darnos que necesitamos. Él es nuestro Padre amoroso. Y también porque Él es un Padre amoroso, también Él es un Padre que merece nuestra reverencia. Yo sé que este es el lado con mis hijos que tal vez he perdido. Ellos muchas veces no, y tenemos este tipo de cultura, creo, en los Estados Unidos, que el padre es un amigo, pero no merece el respeto. Y este es malo, en verdad, porque los hijos necesitan aprender de que sus padres le aman, pero también hay un poquito de separación. El separación que es por lo que deben honrar y obedecer, y ellos tienen la autoridad y no yo. La cabeza de la familia, de la casa, es el padre y no es el hijo. Y es lo mismo en la familia de Dios. Él tiene toda la autoridad, merece todo nuestro honor. Y debemos, en una manera, tener temor por nuestro Dios, pero es un temor con amor, mezclado perfectamente. Él es nuestro Padre. Y es lo más increíble para pensar en que Dios es nuestro Padre, cuando pensamos en que por naturaleza no somos hijos amorosos de Dios. Somos hijos de ira, que merecen ser juzgados por el Padre Celestial. Pero Él envió su Hijo perfecto, para morir por nosotros, para derramar su sangre por nosotros y para enviar su Espíritu Santo, el Espíritu del Hijo de Dios en nuestro corazón. Y si tenemos el Espíritu de Jesús en nosotros, somos sus hijos, somos adoptados en su familia. ¿Y qué clama el Espíritu de Dios en nosotros? Romanos 8 dice: hemos recibido el Espíritu Santo, el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Romanos 8, 15. Este impulso en nosotros que dice, oh, necesito mi Padre. Y somos invitados a llamarle Papi, Abba. ¿De dónde viene eso? No por nuestra naturaleza. Por naturaleza, en nuestro pecado somos separados, pero por Jesús y por su Espíritu hay un impulso en nosotros, quien es el Espíritu Santo, que dice, eres un hijo de Dios y el Padre te ama, llama a Él, Abba Padre, y Él está esperando para responder en amor a nosotros como hijos. Empezamos llamando a Dios Padre. Segundo, Lucas 11. Él les dijo, cuando oréis, decid Padre, y el primer petición, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. El nombre es todo la identidad de una persona. En este caso, el nombre de Dios es su perfección. La multitud de todos sus características y puesto debajo de un título, ¿quién es su nombre? Sea Jehová, sea Elohim, es el nombre de Dios. Y Él pide que debemos pedir que su nombre sea santificado. Santificado significa santo o separado del mundo. En verdad, no solamente separado así, a todos los otros nombres y el nombre de Dios que es elevado, que es santificado. Y como leemos en Isaías o en Apocalipsis de los querubines cantando, santo, santo, santo es Dios. El deseo de Dios es que todos que respiren cantan esta canción, santo es el nombre de Dios. Este es más que todo lo que podemos pedir, es una petición que Dios sea glorificado aquí en este mundo, en todas las partes y especialmente en nuestras vidas. Si estamos pidiendo que Dios sea santificado en México, en Honduras, en Oregón, en todos estos lugares, debemos primero pedir que Dios está santificado en nuestras vidas. que su nombre es lo más importante. Y es en verdad gracia, hermanos, que esta es una petición, que no tenemos que manifestar santidad en nosotros mismos, en nuestro poder. Esta es gracia que Dios nos invita a pedirle, por favor, ayúdame, Padre, a santificar a tu nombre. Abre los ojos de mi corazón para ver tan santo que eres. Y hay algo gracioso en eso también, porque, como he dicho, muchas veces cuando empiezo orando sin un plan, la primera cosa que hago es, Dios, tengo este problema, este problema, este problema. Y lo que ocurre es el centro de mi universo es yo. Y alrededor de mí hay multitud de problemas y pues son tan pesados que no puedo respirar. Pero Dios nos invita a venir a nuestro Padre Celestial, a ver el universo correctamente con Dios en el centro, para no tener nuestros ojos tan fijados en nuestros problemas, para tener nuestros ojos fijados en el Dios infinitamente poderoso y amoroso y sabio. Y a este momento no tenemos problemas grandes y un Dios pequeño. Tenemos un Dios grandísimo, infinito, y en comparación problemas pequeños. Podemos reorientar toda nuestra vida con esta petición. Padre, santifica tu nombre, empezando conmigo, en mi perspectiva. El segundo petición también empieza con Dios. Él dice, venga tu reino. Unas pocas palabras, pero tanto significancia. ¿Qué es el reino de Dios? Pues en Mateo, él explica un poco mejor cuando él dice, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Esta petición es pidiendo que como Dios es rey sobre todo y especialmente que su voluntad es hecha perfectamente en los cielos, es una petición que Dios lo haga aquí en la tierra también. En Lucas hemos visto que con la llegada de Jesús, el reino de Dios ya ha comenzado. En Lucas 11, versículo 20, Jesús dice, pero si yo, por el dedo de Dios, echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Si Jesús está expulsando demonios, este indica que el rey ha llegado y su reino ha llegado. Él está haciendo, cumpliendo la voluntad de Dios en los cielos, aquí en la tierra. Pero también sabemos que aunque hemos visto en la llegada de Jesús las primicias de este reino, no es cumplido todavía. No será cumplido hasta que Jesús venga por la segunda vez y todos sus enemigos son puestos debajo de sus pies. La muerte, Satanás y el pecado, quitado para siempre. Y esta será, al fin de cuentas, el reino de Dios en su perfección. Pero no tan diferente eso es que nuestras peticiones. Muchas veces venimos a Dios con nuestra voluntad. Y Dios, tengo un problema aquí en mi reino y necesito tu ayuda. No, esta totalmente reorienta nuestras oraciones, no a mi reino, al reino de Dios. Oh Dios, solo soy un siervo en tu reino. Tú eres rey de mi vida. Y quiero ver tu voluntad hecho aquí en la tierra como está en los cielos. Como los ángeles perfectamente te obedecen, quiero obedecerte en mi vida. Y no sea, ¿qué serán las consecuencias? Pero todo mi dinero, todo mi tiempo, toda mi salud, toda mi familia, todo mi trabajo, todo lo que soy es para la proclamación, extensión de tu reino aquí en la tierra. Por favor, ayúdame. Trae tu reino aquí a la tierra. Este incluye mi santificación. Este incluye la salvación de los perdidos, entrando en el reino. Y al fin de cuentas, es una petición que Jesús venga por la segunda vez, que cumple su promesa para traer su reino en perfección a este mundo. después de pidiendo a Dios como Padre, pidiendo que podemos ver con más claridad y que todo el mundo sea lleno con su perfección y que este sigue el plan de Dios para extender su reino sobre toda la tierra, podemos empezar pidiendo por nosotros. Y pedimos por tres cosas: por la provisión de Dios, perdón de Dios y protección de Dios. Versículo 3. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestros pecados. Nota lo que no dice. No dice, dime hoy el pan mío de cada día. Perdóname de mi pecado. ¿Qué dice? Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestros pecados. Es una petición no solamente como un individual, pero individuales orando como un cuerpo, como una comunidad, pidiendo por la provisión no solamente de mis necesidades, pero de las necesidades de mi familia, de la familia de Dios, de la iglesia. Orando por el perdón que necesito, pero también para perdón entre todos los hermanos del cuerpo de Jesús. Es una comunidad en oración y empieza con provisión. Danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿Qué significa eso? Pues primero es una petición que Dios nos provee las necesidades físicas y espirituales que necesitamos. Las cosas físicas, la comida, el pan que necesitamos, el cubierto que necesitamos, un techo y la ropa, y la salud que necesitamos para servir a Dios y extender su reino. Es maravilloso que Dios nos ama y tiene un plan universal para extender su reino, y también Él cuida de nosotros. Y Él sabe que cada día necesitamos pan, que cada día necesitamos ropa, que cada día necesitamos salud. Él tiene interés en las cosas grandísimas y en las cosas pequeñas de nuestras vidas. Y Él es un Padre cuidándonos. También no es solamente las cosas físicas, pero también espirituales. Cuando leemos del pan de cada día o el pan diario, pensamos en Dios proveyendo por Israel en el desierto, dando el maná de los cielos día tras día tras día. ¿Por qué? Para enseñar al pueblo que no viven solamente del pan que comen con su boca, pero viven de lo que sale de la boca de Dios. Viven de la palabra de Dios. Y necesitamos diariamente permanecer en Jesús, comer de su palabra otra vez, día tras día, tras día, tras día, comiendo físicamente, comiendo espiritualmente de lo que recibimos diariamente de Dios. Número 5, el perdón. Dice versículo 4, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Esta es una petición que diariamente, hora tras hora, en verdad, Dios nos perdona. Si hemos creído en Jesús, si hemos arrepentido de nuestro pecado y creído en Jesús, somos perdonados de nuestros pecados, del pecado de ayer y del pasado, de hoy y de la eternidad en el futuro. Somos perdonados. Porque no es nuestro arrepentimiento que nos salva, es la sangre de Jesús que nos salva. Y los que están en Cristo son perdonados para siempre. Entonces, si un creyente comete un pecado y pues se muere en un choque del carro, algo así, no es que pues él tenía un pecado que no ha confesado y no se va al cielo. No, el pecado era perdonado cuando este hombre, por la gracia de Dios, creyó en Jesús. Y todo este pecado fue perdonado. Y como en una relación con un padre y un hijo, cuando un hijo está en desobediencia al padre, el padre ya se ama, pero hay una separación de la comunión entre el padre y el hijo. Y el hijo necesita pedir perdón de su padre. Y ese es el tipo de perdón, creo, que Jesús está hablando. El perdón que dice, ya, yo sé que soy un hijo por tu gracia. No he hecho nada para ser amado de ti, para ser perdonado de ti. Pero como un hijo de ti, yo sé que hoy he pecado y diariamente necesito arrepentir y pedir su perdón. Y los que han recibido este perdón de Dios son los que quieren perdonar a otros. Hay un tipo de amargura que crece cuando no perdonamos a otros. Pero Jesús dice que los que reciben el perdón de Dios son los que perdonan a otros. Y finalmente Él dice, dime la protección. Guíame en los caminos no de Satanás, porque no quiero pecar otra vez. Yo sé que mañana voy a tener que pedir tu perdón otra vez, pero no quiero tener que regresar en esta manera. No quiero pecar contra ti, pero soy débil. Ayúdame, Señor, en esta lucha. Soy como una oveja en medio de los lobos. Ayúdame para evitar la tentación. Este es un buen modelo por nosotros como creyentes. Los dos lados, en verdad. Primero, para escuchar de la palabra de Dios. Y segundo, para orar en un modelo que Él nos ha dado. No solamente repitiendo palabra por palabra, pero usando los temas de eso y pensando primero, Dios, eres mi Padre. Dios, creo que tu nombre sea santificado, glorificado en mi vida. ¿Dónde son las áreas en que no estoy santificando su nombre? Ayúdame en esas áreas. Oh Dios, quiero que tu reina venga. Y oh, yo sé que tengo este vecino que no te conoce. Oh Señor, dame valor para compartir las buenas noticias con ellos, para que ellos puedan experimentar el gozo de tu reino también. Y después, oh Señor, tengo estas necesidades en mi vida, con mi salud. Oh, mejor de nosotros, pensando en otras personas y sus necesidades. Y dando gracias a Dios por las áreas en que Él ha respondido a nuestras peticiones. Y pidiendo, oh Señor, por las áreas en que necesitamos perdón. Y necesitamos ayuda para perdonar a otros. Y pidiendo, oh Señor, he fallado en esta área ayer, ayúdame hoy. Cuando estoy hablando con esa persona, cuando estoy en esta situación, para evitar la tentación y para andar en tus caminos. Esta semana la tarea es para cumplir dos cosas. Primero, para pasar 15 minutos cada día haciendo esas dos cosas, en conversación de Dios. Primero, orando. Orando a Dios que Él nos capacita para escuchar y entender su palabra. Segundo, pasando tiempo leyendo la tarea que tenemos notado aquí de Isaías y Jeremías. Y tres, después de oración y siguiendo este plan, este método, después de leer, para ir otra vez a oración y seguir este método, pensando en los temas y cómo se aplican a nuestras vidas. Por esa razón he dado este boletín para traer a sus casas y para usar pensando en esas meditaciones, en las palabras y cómo se aplican a nosotros. Oramos juntos. Nuestro Señor Jesucristo, es un placer para escuchar de tu voz y también por medio de ti como nuestro mediador para orar al Padre y saber que Él escucha nuestras oraciones. Oh Señor, son las cosas sencillas y básicas de la vida cristiana, pero las cosas en que tengo que confesar me falló mucho. No soy tan fuerte en oración como debo ser. Entonces, Señor, te pedimos por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros para crecernos como iglesia, en los que aman a escuchar su voz por medio de tu palabra. Y también, Señor, para crecer en oración que es centrado en ti, en tu reino y en la santificación de tu nombre. Y, Señor, te pido, si hay alguien aquí que no ha creído en ti como su Salvador, oh, Señor, te pido, por tu gracia en sus corazones, para ver que no hay perdón afuera de ti, afuera de tu sangre. Solamente en ti hay la posibilidad de mover, de ser hijos de ira, ser hijos del Padre Celestial, quien nos ama, quien nos perdona de todos los pecados, en quien nos guía en caminos rectos para traer gloria y honra a tu nombre. Te pido, Señor, por tu obra en sus corazones en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén.